Están escuchando La Charamusca.
Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast más alegre de El Salvador, grabado del estudio A.2 en Antiguo Cuscatlán, de SB Medios, San Salvador, El Salvador para todo el mundo. Bueno, bienvenido, Omarcito, buenas noches.
Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 520 de La Charamusca, grabado el martes 28 de noviembre de 2017. Muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio: Jaime Mira, El Mira Law Group de Oakland, California, Mario Girón, Jessica y la familia Vázquez. Muchísimas gracias por sus aportes. Y les recordamos que usted también puede convertirse en productor ejecutivo de La Charamusca. Solo visite lacharamusca.com y aprieta el botoncito de donaciones. Bienvenida, Ale.
Hola. Qué difícil, ¿verdad? Es que no tenemos un protocolo cuando estas cosas pasan. Sí, de quién presenta primero, pero... gracias, y ahora estamos bien contentos. No vino el guío, nos hizo falta, nos va a hacer una gran falta. No lo podemos reemplazar, pero tenemos a la Super Vero, que ya nos ha estado acompañando en varios episodios últimamente. No, pero pues, así que bienvenida, Vero.
Bienvenida.
Gracias, Ale. Hola a todos los hoy escuchas.
Hoy escuchas.
Esa palabra yo me la inventé. La voy a registrar.
Patentada.
Sí, ya, registro.
¿Qué onda? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal la semana?
La semana complicada, un montón de trabajo, cosas que... trabajo Friday. Pesado. Ajá.
Ah, es que tuviste Black Friday, vean.
Post-Black Friday, ajá.
Estrés post-Black Friday.
Sí, ajá. Post-traumatic Black Friday disorder.
¿Y fueron a hacer compras ustedes o algo?
Me prohibió Omar Egan.
Nada.
Yo no fui. Fui el sábado.
¿Egan?
No.
Nada.
No.
¿Cyber Monday tampoco?
Una tarjeta de iTunes compré. Porque estaba más barata que lo normal.
¿Y saben cuál es hoy? Es más chivo que todos los dos sí. anteriores. Hoy es Giving Tuesday.
Buenísimo, Ale Mejía, cuéntanos de Giving Tuesday.
Pues Giving Tuesday es una iniciativa que nació como en el 2012, con la idea que después de dar gracias, después de comprar un montón en internet y en tiendas, era un día para donar y ser generoso, ¿vea? Entonces, lastimosamente fue hasta después, cuando ya la gente se ha terminado el dinero, ¿vea? Pero... ese es el feeling, ¿verdad? Que de los creadores de Black Friday y de Cyber Monday llega Giving Tuesday. Nosotros en Contexto, desde el 2014, hemos hecho campañas de crowdfunding. Hemos aprendido un montón en el camino y cada vez más vemos que va creciendo, que más gente ya sabe, ya está pendiente de Giving Tuesday.
Ya guarda los centavitos.
Ya guarda un poquito. Y ahorita, bueno, hasta lo que va del día, hemos recaudado $6,300 en un solo día. Así que es súper fácil donar. Ya les vamos a compartir el link y mil gracias a todos los, oye, escuchas, de La Charamusca que donaron, don Elmer, don Mario, Carlos Melgar, Jessica, el Guío también donó.
Jaime Mira ahorita.
Jaime Mira nos dice que acaba de donar, así que súper chivo, nuestra meta es llegar a $10,000.
Yo también doné.
Omar también donó. Esperamos
yo no
que...
sabía.
Yo ahorita lo voy a poner.
Esperamos que sea entre hoy y mañana que llegamos a la meta de $10,000, pero... estamos súper contentos, súper emocionados y es...
mira,
solo pueden donar dinero, ¿vea? La idea también es que Giving Tuesday te motive a ser un poco más generoso, a ser voluntariado, a unirte a causas a las que...
se pueden donar botellas.
En las que creas... ¿cómo así? A sus amigos.
Más, voy a buscar toda la información pertinente y la voy a poner en el Face. Ya.
Vale, ahí está. Yo la puse en el Facebook. Sí. Mira mi perfil, ahí está.
No, pero, o sea, quiero todo como la definición de Giving Tuesday y después voy a poner contextos como, va.
¿Qué es Giving Tuesday?
Es que la vez pasada, no sé de qué vamos a hablar, pero estábamos hablando de este fenómeno, ¿verdad? Que en El Salvador...
¿No leíste el memo?
No, lo siento.
Todos los temas de hoy.
Nuestra productora,
Heidi,
caí de paracaídas totalmente. Así que ahí me aguantan.
Sí, Heidi, nuestra...
nuestra productora.
Ajá, la productora del programa no te mandó todo el docket con la información. No. El script.
Lo siento, yo así soy natural.
Las PowerPoints.
No. Natural. Improvisación. Pues, miren, el fenómeno del Tuesday, del viernes perdón, ya me confundí.
De Black Friday.
De Black Friday, que honestamente aquí hace unos no sé cuántos años no existía. El que empezó fue la Curazao, ¿verdad? Si no, uh-huh. Entonces, con aquellos videos de chancletazos y de embarazadas y de niños tirados. O sea, uno pide dos bien ridículos. Pero creo que también bien educativo de ver cómo es nuestra gente. Y creo que eso es lo que hizo que mercadológicamente la gente dijera, oh, la Curazao está teniendo full publicidad, yo lo voy a hacer también. La cosa es que no había visto el diario del viernes. O sea, el diario era una biblia, o sea, era grueso. O sea, lo que gastaron solo en publicidad porque era una página entera de cada comercio. Y entonces, o sea, cabal, como me dice una amiga, sacan todo lo que no sirve. Eso es lo que ponen en descuento. O sea, ni siquiera es como en Estados Unidos, que te lo ponen todo parejo en descuento, donde realmente sí aprovechas. Y esta, yo le dije, pero es que en El Salvador todo lo copiamos, todo lo que hace Estados Unidos. Y ella es de Italia. Y me dijo, pero es que vos no sabes que en Italia ya lo empezaron a copiar. Y entonces me ha hablado mi padre de Black Friday. O sea, pobrecito, no entendía. Pero dice que ya lo están haciendo también en Europa. O sea que, de verdad, que no sé si es...
Vaya, desde el vos punto que tenés empresa, ajá, de retailer.
Desde el otro punto de vista, o sea, si realmente aprovechás a agotar tu inventario y si realmente es rentable, porque yo, esa es mi duda, o sea, si realmente sacas la rentabilidad y te quitas el inventario viejo para poder aprovechar lo nuevo para Navidad.
Esa es la idea, pero te soy sincero que no siempre funciona así, porque por lo menos en electrodomésticos es muy probable que sí, porque ahí no tenés el efecto de que las tallas, ¿verdad? Por ejemplo, en calzado es complicado porque vos tenés... Normalmente las tallas que menos se venden son las puntas de la curva, ¿verdad? O los muy chiquitos o los muy grandotes.
Usted y yo.
La Ale. Usted, hey, no, yo soy 6.
Yo soy 13.
¡6! Bien, Ale. Yo soy 7.5, imagínate.
Entonces, entonces, aunque los pongas en descuento... O sea, la demografía es la que no nos ayuda mucho ahí, que no va a llegar gente con esas tallas.
Vaya, pero entonces ahí está sacando lo que no has vendido. Ahora veámoslo en rentabilidad, que vos realmente, o sea, vendas bien ese día y saques tu margen.
Sí, sí, esa parte sí hay que medirla muy bien, hay que tener un control y un montón. En el caso nuestro, por ejemplo, hacemos un montón de proyecciones, ¿verdad? De hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Y normalmente tener varias, como varios game plans de acuerdo a cómo van regresando las mediciones del día. Entonces, si el margen se te ha caído demasiado, entonces ajustás. Le decís, vaya, mira, tal oferta ya no la vamos a tener, la vas a quitar en tales lugares y vamos a dejarlo así. Porque
¿y eso toma la decisión en el día?
Se toma la decisión en el día. Tenemos mediciones cada hora.
Wow.
Y cada hora hay un mini meeting. Y ese meeting ahí se decide... quiénes van, quiénes no van, qué continúa, qué no continúa, y así.
O sea, pero porque tú lo estás haciendo así, en Estados Unidos es todo.
No, todo también. Es que tenés que cuidar tu marca. Es que de nada te sirve
vender todo y
no haber ganado nada.
Sí, yo con Givenchy.
Sí. Yo les quería contar que yo es primera vez que no voy, ¿verdad? El viernes. Siempre habíamos ido con mi hija a hacer las colas. Y estaba yo sentada, estaba sentada en el carro viendo las pantallas electrónicas de un puente que hay por ahí. Salían todos los mensajes, 70%, 80%, y de repente empiezo a sentir, pero como una ansiedad, y le digo, Dani, creo que me estoy perdiendo el deal del año. O sea, te juro que la publicidad me hizo como, I'm feeling bad, o sea, tengo que ir, y nos reíamos, porque, o sea, era tanto el bombardeo, y gracias a Dios que el diario lo vi hasta ayer, el del viernes, porque no lo vi el viernes, sino... De verdad que, bueno, yo caigo con la
prensa. No, y no fui. Ah, bueno, pero fuiste el sábado, que todavía habían un montón de ofertas.
Es que el sábado fui específicamente a comprar juguetes porque había un descuento con una tarjeta específica que yo tenía. O sea, que fui solamente ahí y aproveché un medio descuentón. Compré todos los juguetes de todos los niños.
Ya.
Y súper, me fue súper bien. Pero no me quise acercar a ninguna otra tienda porque era como que, oh my God, no. Pero vean.
¿Y el Thanksgiving ustedes lo celebran?
Fíjate que...
¿Comen pan con chumpe o...?
No.
¿No? Bueno, Omar lo celebraba cuando vivía en Estados Unidos. Sí. Y sé que su mamá hacía toda la comida, pero ya su mamá lo dejó de hacer y yo nunca, honestamente, nunca le hice. Tenemos unos buenos amigos que... Estos mismos italianos que teníamos como 2 o 3 años de estarlo celebrando, pero ellos se fueron de viaje, entonces ya ni modo.
¿Y usted, Ale Mejía? ¿Thanksgiving? No.
No, y también yo solo iba a decir que mi experiencia de Thanksgiving en los Estados fue bien distinta, porque Nunca fui tampoco a Black Friday, porque para los dos Thanksgiving, en el año que vivía en Michigan, ese año nos fuimos de vacaciones a pasar Thanksgiving a Virginia, pero a Virginia Beach, en el mar. Entonces, aunque probablemente, y sí, habían centros comerciales cerca, la onda era estar en el mar, vea, no, o sea, era más ese momento familiar y desconectarse un poco de la rutina. Y luego, cuando vivía en California, fuimos a Stinson Beach para Thanksgiving. Entonces, viernes de Black Friday, o sea, no me quedaba lejos San Francisco, es una manejada de una hora, pero no me llamaba.
No, pero la cena sí la hizo.
La cena de Thanksgiving la hacía. Y aquí en El Salvador la he hecho una vez, pero con amigos gringos. Entonces, la indicación era, traigan comida típica. Entonces, estaban invitados extranjeros y salvadoreños. Entonces, fue un mix bien interesante, bien chistoso, porque hubo gente que llevó pupusas y hubo gente que sí llevó puré de camote con marshmallow y pavo y panes con chumpe. Entonces fue como un gran...
Y hay una gran diferencia, el pavo con gravy que el chumpe con salsa.
Así que ese fue el año pasado que celebramos en una...
¿Y el cuál es el pie? Está el pumpkin pie. Está el pecan. Pecan es el otro.
El pecan pie también es tradicional.
Son de la época, en realidad, cualquier pie de esa época. De la
Pero esos son como los dos clásicos, ¿verdad?
Sí. Yo no celebré, pero sí conozco y me sorprendió que este año particularmente como 5 o 6 personas que no necesariamente iban a la casa de algún estadounidense, sino que ellos en su casa estaban celebrando Thanksgiving porque les gusta la comida de Thanksgiving.
A mí, fíjense que, yo lo voy a decir, a mí me parece bien bonito que es una ocasión que es como quizás como Navidad para reunirse en familia y realmente compartir una buena comida. Uh-huh. Entonces yo la verdad que siento que es o sea, un buen momento de decir, hey,
¿saben ustedes?
Como gracias.
Yo estoy de acuerdo con vos. A mí me encanta la fecha para, no solamente la cena, que sí es rico, uh-huh, pero sino que no tenemos un día, quitando de la religión, uh-huh, de por medio, donde realmente, uh-huh, digamos gracias por las cosas que tenemos. Es cierto. O sea, de hecho, ese día me encanta siempre dar gracias. Bueno, sí, doy gracias todos los días a Dios, pero hoy ese día, o sea, de realmente sentirse agradecido por los amigos, la salud, la familia.
Sí.
El chumpe, sí, no estaría mal, ¿verdad?
Sí, pero, no está de más, no estorba. No.
¿Saben ustedes desde cuándo Thanksgiving se celebra oficialmente en Estados Unidos?
Yo puedo decir un año cualquiera.
Ajá.
Yo voy a decir 1786.
Yo iba a decir 1800.
¿1800 qué?
1815. Ay, Dios.
Vero Vanegas. Es 1800 algo.
1821, pues,
la
independencia de El Salvador. Y
en
Estados Unidos, pues, ¿qué será antes?
Antes.
¿De los 1700? No.
Él dice que es 1800.
Ay, Omar.
Se convirtió en un federal holiday en 1863, cuando Abraham Lincoln lo proclamó como un día de dar gracias a nuestro padre benévolo, que está en el cielo, dijo, básicamente.
Pero eso fue ya oficial. Pero imagino que antes lo celebraban.
Yeah.
Bueno, los pilgrims.
O sea, ajá, supuestamente, es que esa es la parte
como 1600,
que,
¿no?
Esa es la parte que es más mito que otra cosa.
¿Cuántas es de esa misma historia? No, vea. No.
No. Lo que pasa, no. Vaya, yo sí, la vez, ¿verdad?, pasada, a mí me... Bueno, hace poco di una charla en bueno, el fin de semana di una charla en esto del Hack Tour.
¿Casaca? ¿Cómo era?
En el Hack Tour, básicamente. Y lo que hablábamos era...
Hey, gracias por ir. Yo sé que soy súper chivo.
Thank you. Entonces era acerca de Internet of Things. Y cómo Internet of Things lo podías ocupar para ayudar al turismo. Y cómo hacer... Entonces, básicamente, yo me enfoqué en la parte de storytelling. Porque storytelling es bien importante. Y es tan importante que, básicamente, o sea... Pucha, que una de las industrias más grandes que existen en el mundo es storytelling. O sea, el cine genera, solo en Estados Unidos son como 11 mil millones de dólares al año de entradas al cine. Entonces, storytelling es súper importante. Y es tan importante que los hechos históricos, normalmente te acordás porque lo viste en la película y no porque lo viste en un libro de historia.
Ajá.
¿Verdad? Y hay otras cosas, que hay un montón de otras cosas que en los mismos libros de historia, después de que pasó suficiente tiempo, se empiezan a colar.
Adaptar a la película.
Adaptarse a la película o adaptarse al story que estaba en moda en ese momento que se escribió ese libro de historia, ¿verdad? En muchos casos sí hay evidencias, ¿cómo se llama? Escrita,
documental
de lo que pasó. Pero los detallitos se van morphing.
Se van adornando, se van haciendo más bonitos.
Se van haciendo más bonitos. Por ahí decían que George Washington tenía dientes de madera y que no sé qué, pero cuando vas allá a Washington y andas por todos los tours de ahí, te dicen, mira, no, en realidad no eran dientes de madera. O sea, ese es un mito, pero, ¿verdad? Porque sí se decía que había muchos esclavos que en esa época ocupaban dientes de madera. Bueno. Anyways, la onda es que esto de Thanksgiving tiene algo de eso. Fíjate un poquito que lo sí dicen que el first Thanksgiving celebrado por los Pilgrims en 1621, que duró 3 días. Uy. Y que llegaron un montón de gente. Ahí ponen
tipos, eran panameños, obvio.
Sí. buen party. La onda es, pero en realidad no hay como que mucha información documentada de eso. Entonces hay mucho que puede ser. O sea, todos los detallitos de quién se puso bolo y quién no sé qué. Eso es paja, men.
¿Quién acabó con quién?
¿Quién acabó con eso? No se sabe.
No hay.
A detalle, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos ya como evidencia documentada es que sí, fue en 1863, fue Abraham Lincoln. Y fue durante la Guerra Civil Americana. Y
pero no estaban los Pilgrims originales.
No, mi amor, ya se habían muerto hace 200 años.
Para mí vale más la primera, que de verdad fueron Pilgrims y que fueron pavos y que fueron bealos.
Espera, es que eso es lo que yo te digo, que esa es la parte que puede ser más leyenda que realidad.
Mira, aquí es como que me estás diciendo que Santa no existe, vos. O sea, no.
I have news for you.
No, me estás quitando esa idea.
Ey, pues...
Ahí hablamos más tarde.
Bueno.
No, o sea, nos quedamos con los Pilgrims y con los indios.
Yo estoy a favor
de Thanksgiving.
De la cena, sí. Sí, sí, yo creo que está bien.
Black Friday.
Black Friday, bueno, si tiene sentido económico del viaje, pues no tengo problema con eso tampoco.
Vale, por ejemplo, yo aproveché Black Friday.
Pero lo que pasa es que, o sea, de verdad, que nace en ti esa necesidad de ir de gastar tu dinero en necesidades que no son reales.
No.
O sea, de verdad, porque es como que tienes que aprovecharlo. Entonces, go y vas a comer esta comida porque va a estar barata hoy. Vas y te compras esta cosa que no necesitas realmente. Hay gente que cae.
Yo creo que el caso que la Vero puso, cabal. O sea, ella necesitaba comprar juguetes por pura casualidad. Estaba tal oferta con tal tarjeta en tal almacén.
Nosotros necesitábamos una refri.
Yo igual, yo una refri compré.
Y la compramos, estaba a un buen precio.
Y la necesitaba, o sea, ya era un gasto programado. Es que exactamente. Estaba presupuestado.
Nosotros, igual, nosotros hay cosas que íbamos... Hey, no la compré, espérate, Black Friday.
Uh-huh.
De hecho, para un proyecto, un cliente, tenía que comprar una cámara fotográfica y yo sabía que la tenía que comprar.
Yo te vi ese día, ¿verdad?
Ajá, ese día nos vimos. Ese día nos vimos.
Pues ese día yo salí de esa tienda y vi que Express estaba al 40%.
No, pero no la compré ahí. O sea, la compré porque ese día no era...
Era antes de Black Friday.
No, yo el mero Black Friday me fui, pero sí fui. O sea, ahí... Uh-huh. Ahí la coticé, ¿te acordás?
Uh-huh.
Y me esperé. Y yo dije, bueno, va a estar hasta el viernes, sí. Y la compré.
Nice.
Yeah, pero, y 24 meses.
Súper.
Ajá. Pero era una cámara súper chiva.
Uh-huh.
Que no lo hubiera, o sea, le hubiera costado más con estuche y todo.
Creo que está bien para ese tipo de cosas. O sea, o por ejemplo, los regalos para los niños, que sabes que son caros y ese día puedes aprovechar en online. Pero lo que no estoy de acuerdo es que la publicidad te crea esas necesidades que no te las crea. Y la verdad es que eso es un pleito te crea necesidad.
Hay un montón de gente, de agencias de publicidad, que están felices de que cumplieron su cometido, de crearte la necesidad de comprar.
Hay un montón de medios que están felices también.
Esa es la misión de ellos. Yo creo que
y la derrama económica.
Crear necesidades de comprar.
Hola, buenas noches a Carla Luna y a Denis Cortés. Bienvenidos. Estamos hablando sobre el Black Friday.
Black Friday.
Yo creo que cada quien tiene que poco a poco ir midiéndose. Y de repente un año vas a topar la tarjeta y el siguiente año vas a aprender.
Sí, como yo ya pasé por varios Black Fridays, este fue el primero prohibido para mí. Entonces me sentía así como que...
¿Sentís mejor ahora que pasaste y decir, pasé en realidad solo compramos lo que necesitábamos?
Pero todavía siento que dejé unos días ahí.
¿Sabes qué es lo que siento yo? Eso es lo que yo iba a decir, porque yo estaba bien fija con que no, yo solo necesito la refri para la casa, eso vamos a comprar y punto. Pero... Uh-huh. Cuando llegaba gente de mi oficina diciendo, puya, hoy fui, gente que fue a las 6 de la mañana, antes de ir al trabajo, pasó por un par de centros comerciales y llegaba contando, en tal lugar había tal descuento, en tal otro lugar había tal otro descuento. Entonces ahí yo ya iba pensando, puya, es que realmente sí necesito tal cosa, pero es paja, no lo necesito. Pero era por pues sí, porque la gente
Hay como una euforia a
y
nivel general.
Y una como espinita también, o sea, que la gente contándome todos los deals y yo que siempre ando buscando ofertas y que soy un poco tacaña, yo sentía que ese era mi día para ser súper tacaña y sentir que estaba ahorrándome un montón, no lo hice.
A mí los gadgets y los juguetes me encantan y para eso... Todo el mundo tenía tablets, teléfonos, no sé qué y todo. Entonces, fue un esfuerzo consciente en decir, simplemente no voy a ver las noticias, no voy a ver nada de eso porque yo no necesito nada de eso. Y yo...
Ya tenés todos los gadgets ya están.
Los que necesito.
No, una mujer nunca tiene los...
Suficientes zapatos, yo sé.
No, un montón de cosas.
Pero eso no es problema, eso es algo que después...
En tu caso no es ningún problema el que te necesites más zapatos todos los días.
No, pero... igual, en general. Esa es una necesidad básica de los seres humanos. Si necesitas zapatos. No. Ahí está Top Brands, Lee Shoes.
Vos decís que estás de acuerdo de que...
Sí, gaste. Eso.
Sobre todo en zapatos.
Sí. No como andar chuña yo con los zapatos del año pasado.
Lo que sí me pareció...
Los de ayer, ¿cómo es posible?
Sí, ¿cómo es? En casa de cuchillo, de palo, ¿cómo es?
En casa de herrero, cuchillo de palo.
Gracias. Ahora lo que me gustó fue que sacaron las ofertas desde antes. Entonces ya como que, por lo menos en el centro comercial cercano a nuestra casa, que es el que ocupamos, lo hicieron como 5 días. Uh-huh. Entonces ya no fue ese molote de cola.
No solo el viernes.
Y de estar a las 6 de la mañana haciendo la cola, ¿verdad? Y terminar a las 9 de la noche. O sea que, sí.
Eso fue mejor.
Sí. Pregunta el Kalin Pipili. ¿Qué le pasó al Guillo? Yo creo que
está haciendo un avión.
Es una buena transición a ese tema.
Gracias, Khalil Pipil.
Sí.
Guillo está construyendo un avión.
O un barco.
O algún medio de transporte, como sea que se diga eso en alemán.
Transporte.
Ajá, algo así. Ajá. Es que Guillo no pudo venir porque está ayudando a Andrés a hacer una tarea. Entonces yo
estoy en contra de eso.
Yo le preguntaba a nuestros amigos que son
algo
padres.
Cuando supe eso.
Nuestros amigos que son papás, que qué opinan de esto, que los profesores les dejan tareas, que al final ellos como papás terminan haciendo y no los niños.
Hey, ¿qué onda, Oscar Leiva? ¿Qué onda?
Yo nunca jamás en la vida le he hecho una tarea a mis hijos.
Ajá, never. Eso fue lo primero que pensé. Omar Egan, ¿cuándo dijo que no a la charamosca?
O a cualquier otro.
O a cualquier otro show para hacer una tarea. O sea, me quedé como, ¡oh, existe eso! O sea, existe un papá que diga que no.
No, vaya, lo que pasa es que...
Este guío, o sea...
Yo apoyo a mí. Vaya, ¿qué materiales necesitas? ¿Verdad? Pues, y si hay algo que tiene que hacer que de veras
un 3D printer
es peligroso. que pueda ser peligroso. Por ejemplo, papi, fíjate que tengo que hacer esto. Tengo que ocupar pintura en spray, ¿verdad?
Y un encendedor.
una llama abierta.
Una llama abierta y pintura de spray.
No.
Nunca, Omar. nunca he oído que Omar se ha ido a comprar una cartulina, una goma, un spray. O sea, nunca. No, mi punto es
dijo
que
peligroso, la cartulina sí. No te va a matar.
No, nada.
La cartulina, un paper cut tal vez, pero eso lo
es
puedes ver vos.
Lo que más me llamó la atención es que fuera el papá, porque usualmente las mamás somos las que salimos a las 8 de la noche a ver a dónde puchicas encontramos la cartulina rosada o la cartulina verde que tenían que llevar.
¿Sabes qué? ¿Cuál
eso
es mi teoría?
Sí, pero los papás,
pero,
never.
Pero este Guío. O sea, es que Guío disfruta construyendo cosas.
Guillermo es algo... Porque yo creo que tiene que opinar.
Mira, mi
punto... Lo has hecho, Roberto.
Fíjate que sí, pero... No. Pero... vale, la primera pregunta es, Pablo... O sea, y Pablo es bien consciente con esto también porque sabe que siempre andamos corriendo. Entonces él nos dice con tiempo... Hey, dentro de 3 días tengo que llevar tal cosa y necesito una cartulina rosada.
Me encanta, Pablito. O sea, mejor entonces, hijo. Best son ever.
Entonces, eso es lo primero, porque si me dice el último día, puedo montar en cólera.
A las 8 de la noche.
Mi hija me dice a las 8 de la noche, papi, necesito una camisa María para mañana.
Ajá, no.
What? Eso... Did you tell your mom? Sí, y se enojó conmigo. ¿A qué hora le dijiste? 10 minutes ago. No wonder, se enojó contigo. O sea, ahorita no te la puedo conseguir y no hay de dónde.
Sí, cabal. Entonces, Pablo ya aprendió que el mismo día muy difícilmente vamos a hacer algo. Lo más probable es que vamos a improvisar de alguna manera, si acaso. Entonces nos avisa con tiempo.
Hey, Carla. Perdón, Carla Luna. Ajá. Dice que andaba caminando... por Plaza Mundo, cuando me encontró por ahí caminando, dice, y le dijo a su esposo, el esposo le dije que ¿por qué no me habló? Y dice que se comportó como una fangirl. Pero, no, hombre, Carla, la próxima vez que me vea, salúdeme, no hay ningún problema, yo feliz de saludar a los fans.
Yo me hubiera tomado un selfie.
Sí, claro que sí.
Sí, hombre, hubiera mandado.
Selfie con Omar Egan.
O le hubiera tomado una foto a Omar y lo hubiera subido al grupo de Telegram.
Sí.
Claro, no. Lo que pasa es que Omar anda a veces, ocupa lentes, ¿ya ven? Y a veces en la calle no anda con sus lentes. Entonces, no crean que no quiere saludar.
No, aparte...
Anda despistado.
Aparte que... Bueno, yo esta semana sí vi a Oscar. Uh-huh. Pues sí, entonces mi posición primero es, si es algo que tenés que ir a conseguir, te tienen que avisar con tiempo. E idealmente te tienen que avisar de la escuela con tiempo. Uh-huh. Entonces...
No, papito, espérate, mira, oscuro. O sea, nadie...
No,
nada,
pero ahorita mis niños están en tercero y en pre-kinder.
No, pero Pablito está haciendo bien las cosas. 3 días sí. Antes,
ajá. Bien. Y si no es así, entonces es bien difícil que yo lo vaya a hacer. Segundo, tareas. A mí nunca me ayudaron con tareas cuando estaba en la escuela. De ahí el resultado de mis notas, pero...
Pero son suyas.
Pero son mías, chis. Ese seis es mío. pero en la universidad sí me ayudaron.
Pero, ¿sabes qué me preocupa a mí?
Hacer los bocetos, que eran como 1,000 bocetos. Rayita, rayita, punto, rayita, rayita, ajá, punto. O sea, ¿quién no te iba a ayudar a hacer esto? Hasta yo ayudé a mi hermana.
Este mismo año, en esta mesa redonda, Guío nos dijo que la profesora...
Lo dijo fuera del aire.
No, yo creo que lo dijo al aire.
No sé.
Yo creo que le van a poner... Yo creo que no hablemos porque la Froiland yo creo que lo va a regañar.
Pusimos a Heidi que hablara alemán. O sea, que sí fue durante el show. Que la ¿cómo se dice? La Fraulein le había dicho que mire, aquí se nota que usted le hizo la tarea al niño.
Uh-huh. Yo quiero ver ese avión mañana. No, vaya, mira, es que hay cosas... No, mi mamá sí me ayudó con una tarea. Y casi 20 años después me ayudó con la misma tarea cuando estaba en la universidad, que era hacer una casita de palitos de paleta.
Eso es complicadito.
Ajá, eso complicadillo. Y si bien yo tengo habilidades para el dibujo, para eso soy terrible.
O sea, para pegar.
Para pegar, soy chuco.
Ay, se me cae mal a mí también.
O sea, yo soy chuco como yo solo. Y entonces queda todo... Entonces,
Vale, entonces... Vamos a poner eso en fuera de contexto, fíjate. Yo soy... Bueno.
Entonces, mi mamá, conociendo mis discapacidades técnicas, ajá, me ayudó a hacer la casita y quedó bien bonita. Ajá. 20 años después me tocó hacer una maqueta en la universidad.
¡Mami!
Y era de grupo. O sea, estábamos con Dilcia Girón, con Roger Artica y
pero
yo.
Ellos eran buenos, ¿o no?
No, o sea, éramos igualmente mediocres. Entonces, no, para hacer maquetas, pues no. Dilcia es una tremenda pintora y Roger es un gran diseñador que de hecho ha tenido mucho éxito en Corea y ahora en Nueva York. No, como diseñadores geniales. Pero para hacer maquetas, malos los tres. Uh-huh. Tanto que nos abandonó un miembro que era bueno, nos abandonó porque dijo que no quería sacar mala nota y nos dejó a nuestra desgracia. Entonces vino mi mamá y nos ayudó.
Pero tu mamá es arquitecta,
¿no? Es diseñadora de interiores.
Ah, ya. Y había hecho maquetas.
Y administradora de empresas. Entonces.
Y ella se hace maquetas.
Y ella hacía maquetas, puya. Entonces, bueno, nos hizo un techo, pero chivo, vea. Nosotros solo le dimos los blueprints, los planos, ¿cómo se llamaban estos? Uno hacía el isométrico. Ya. Se lo dimos y ella armó el techo y nosotros, pues, y nos salía mal y volvíamos. O sea, nosotros repetimos el edificio, digamos, uh-huh, como tres veces. Y
ella de una hoja lo hizo en origami. Así
ella de una vez lo hizo. Lo único que nos equivocamos nosotros en las medidas.
Ups.
Y entonces la casa era más grande que el techo.
Ay, no.
Mira, pero ese techo lo aventamos de un sexto piso y no se destruía, viejo.
Wow.
Pero bueno, esas han sido las dos veces que me han ayudado con tareas.
¿Y vos has ayudado a tus hijos en tareas?
No. O sea, a Pablo jamás.
Yo les ayudo cuando no entienden un concepto. Por ejemplo, mi hija con fractions, por ejemplo. Mm. Vaya, a ella le costaba todo lo que era encontrarle el least common denominator para hacer operaciones matemáticas.
Las fracciones son difíciles.
Entonces,
todavía me cuestan.
Le tuve que explicar, pues. Pero
eso no es hacer la tarea. O sea, eso es apoyo.
Ajá, es apoyo, pero no le hago los problems.
Claro.
Le digo, mira, este se soluciona de esta forma. Busca aquí, busca acá.
No, es que son cosas diferentes. Porque
ahora hazlo tú.
Ayuda para estudiar si tuve.
Ya. Yeah.
O sea, que iba a tener una cosa de deletreo, que iba a tener... vaya, mi mamá me ayudó mucho con unos cuentos que se llamaban Anansi Tales, que todavía me acuerdo.
¡Eh, hey, Anansi! Del dios Anansi, el dios araña de África.
Sí, Anansi Tales se llamaba, pero era de una araña y era una cosa espantosa en tercer grado.
¡Es chivo, Anansi!
Entonces... nada, y entonces pues yo ni atrás ni adelante, entonces tenía que estudiar con mi mamá esa cosa babosa. Entonces estudio sí he tenido ayuda. Uh-huh. Igual con Pablo, vocabulary, que de repente, papi, ¿qué significa tal palabra? O ayúdame a buscar este pescado, este pez que me han dicho que investigue, vaya, mira, si no dejo a los niños solos con Google, vea, sino uh-huh, que eso. Pero no, y ahí después hace la tarea, papá. Y el 7-1, si es 7 es tuyo, el 10 si es 10 es tuyo. Yeah. Pero, y la verdad es que ni a la Caro ni a mí nos pidieron nota. Uh-huh. La Caro era nerd, ella sacaba 10 y yo no, y sacaba 6 y 7. 8.
No, yo no soy tan estricto, pero yo sé, por ejemplo, con Marco, yo sé que él puede sacar arriba de 9 tranquilamente todo el día. Uh-huh. Entonces, yo lo que le digo a él es, sacar arriba de 9. De repente saca un 8.9. That's a good effort. Le hiciste súper bien. Me llega. Pero pensemos, ¿qué te costó? ¿Qué fue lo que te costó? And let's work on that para que el próximo salgas mejor. A la Dani, yo sé que mi hija es súper brillante, pero es a la gana para estudiar. Entonces, cuando se enfoca, saca excelentes notas. Pero es así, es llamada de tusa. Y al ratito ya está con el Snapchat o con sus amigas, que no sé qué.
El estudio selectivo, man.
Pum, se le va para abajo las notas. Uh-huh. Entonces, esa parte de mantenerlos motivados con el estudio sí me sirve un montón de las notas. Y le digo, porque la ventaja de ahora es que ahora hay un website a donde poder ver las notas y cómo salió en cada trabajo. Y en los que salió mal, hay chance de poder decir, vaya, mira, ¿por qué saliste mal en esto? ¿Qué fue lo que no entendiste? No, sí que lo entendí todo. Lo que pasa es que no puse atención o no me acordaba o no sé qué, ¿verdad? Vale, entonces, metámosle esta materia, pues, porque tenés que subir la nota. Si saca, con que la niña saque arriba de 7.5, yo estoy feliz.
Sí, no, mira, volvamos al punto. No entiendo cómo el papá, o sea, se va y se queda no sé cuántas horas haciendo el trabajo al niño, porque era con cartón. O sea, todavía, te juro que me dejó impactada. No, me quedé como...
Él tenía que cortarle con el exacto knife para que no se cortara.
Ay, sí, pero...
y que no era la primera vez. O sea, me quedé como, o sea, ¿qué? ¿Existe eso? ¿Un papá que sí. no vaya
no,
a...
No, y eso charamu? Creo que es más común de lo normal que algunos papás le hagan la tarea a los niños o le ayuden.
¿Cuál fue la tarea más difícil que vos hiciste en tu vida escolar? Que vos digas, pues, esa tarea de verdad me hubiera gustado un poco de ayuda. Un poco, que vos digas, puta, esta tarea sí estaba yuca.
No sé si tal vez alguna. Yo creo que más, para mí, las cosas más artísticas, esas sí eran tareas que me sacaban de quiso hacer dioramas, por ejemplo, que tuvimos que hacer un par. Uh-huh. Eso a mí me costaba, pues no me nacía esa parte.
Y usted, Ale Mejía.
Pero me tocaba hacerlo solo siempre.
Su tarea que usted hubiera dicho.
Mira, tengo dos ejemplos.
En esta sí hubiera querido ayudar.
Va, química. Me costaba ya en bachillerato, pero mi mami es licenciada en química farmacéutica, pues, entonces, lo que hizo fue, todo mi grupo de amigos íbamos saliendo mal, lo que hizo fue sentarnos y explicarnos y darnos sesiones como en la tarde para que aprendiéramos.
Ok. ¿Verdad? Pero entonces, eso es válido.
O sea, fue más de verdad un coaching que lo necesitábamos, porque no entendíamos. Pero de ahí quiero ver...
No, una tarea que usted ya puede, o sea, ¿por qué me hicieron hacer este volcán? Querido. Ajá.
También una maqueta. Y era para inglés. O sea, era hacer una maqueta y estábamos como en segundo grado. Uh-huh. Y había que poner las partes de la casa, ¿vea? Los nombres de todos los objetos de la casa. Entonces sí me acuerdo que nosotras hicimos algo bien chambón. O sea, estábamos en segundo grado. Y las mamás tuvieron que meter mano.
Ahí sí se involucraron.
Sí, pues sí.
¿Vos, Vero Vanegas?
Pero por lo general no me ayudaban, o sea...
Mira, a mí nunca ni mi papi ni mi mami me ayudaron. Y tampoco lo sentía como que, ay, pobrecita, no me ayudaron mis papás. O sea, es simplemente un hecho, así creces, que los deberes los tenés que hacer vos. Y tampoco me quedé como, puchica, o sea, qué bonito le quedó a ella porque la mamá le ayudó. Tampoco me pasó eso.
Pero no. aquella tarea que ahora recordás que te costó.
Nada. Mira, ¿sabes lo que me caía mal? Uh-huh. Que tenía que hacer mis trabajos en máquina de escribir.
Ah, sí.
Entonces mi mami escribía, pero, o sea, había sido secretaria. Entonces ella escribía sin ver y con los dedos como era correcto y las hacía en 1, 2, 3. Entonces a nosotros nos habían dicho que si la página tenía mucho liquid paper, vea, porque te equivocabas, porque era máquina de escribir, que no, que la tenías que volver a hacer. Entonces, arrancaba la página y otra vez. Y aparte, teníamos otra profesora que quería que en el margen derecho estuviera justificado. ¿Sabes? O sea, que tratáramos de que las letras llegaran a que se fuera lo más justificado posible. Y aparte de eso, la ortografía. Entonces, para mí, escribir esos trabajos a máquina, cuando te los devolvían con el rojo, y el montón, o sea, no valía la pena todo el trabajo que habías hecho de agarrar los libros, porque antes no tenía Wikipedia, sino que tenías miles de enciclopedias, hacías un trabajo conjunto, que me encantaba hacer eso, y hacías el trabajo de un resumen. Y te lo devolvían con los errores de ortografía, con el liquid paper, con que no estaba
justificado.
Y yo alarán, o sea, ¿sabes? O que la portada no estaba en medio, el título, ¿sabes? Entonces esas tareas me caían pero re mal. Y mi mamá, quizás, ahorita que me lo estás preguntando, me imagino que las hubiera hecho nítidas en 1, 2, 3. Yo le hubiera dicho, vaya, mami, aquí está, pásame la máquina. Hubiera sido chivísimo, pero hasta ahorita, a mis 40, no digo cuándo, a mis 39 años.
A los 37.
A mis 37 años me pongo a pensar que qué chivo hubiera sido, pero honestamente nunca me sentí como que, ay, hubiera querido ayuda. No, vos, a mí me tocó sola. Y no me siento bien, o sea, no me siento como pobrecita.
Uh-huh. Sí, a mí también me tocaba, o sea, solo sí pedí auxilio para estudiar cuando ya.
No,
porque ya había cosas que... Y esa es otra cosa, fíjate que yo pienso... Y este es como el tema de la casa, de la fortaleza de los bichos. En lo que alguien es fuerte, saca 10, papá. Uh-huh. Pero en lo que sos malo, man, un 7 está bien. No, nadie, no tenés que sacar 10 en todo. O sea, uh-huh. Si podés, qué chivo. O sea, súper bien. Felicidades.
Ahora, mira, hay una cosa conmigo. Que yo tengo una hermana gemela que hacía los trabajos, vaya, como lo de la goma y pegar. En el caso de ella, lo de colorear le quedaba nítido. A mí me quedaba horrible. Entonces, ahí era como que, o sea, te dabas cuenta, ¿verdad?, que es la diferencia. Pero al final, ni modo, así lo entregábamos. O sea, mi mamá nunca fue como que, hey, hijita, te voy a ayudar, pega, porque es feo colorear. Nunca.
Ni fue caro, caro, haceme la mía y yo te hago el de matemáticas.
Cuando ya estaba más grande, sí. O sea, así era. Pero casi no había mucho de colorear. Yo ayudaba más a ella en lo de... O que ni había anotado los tareas que había que hacer. Y ella me decía, ay, Vero, tenés que hacer esto y eso. ¿Verdad? O sea, sí nos ayudábamos como hermanas. La verdad es que ahora que me acuerdo, sí tenía esa ayuda. Pero yo con mis papás jamás le pedí ayuda ni para estudiar, ni para nada. Nunca. Ni algo que no entendiera. Yo lo iba y lo buscaba en una enciclopedia. Nunca necesité de mis papás para una tarea.
Eso es cierto. Yo también, yo en realidad, normalmente, si no entendía algo, le preguntaba a alguien de la clase. En muy pocas ocasiones le fui a preguntar al profesor. Mire, fíjese que no entendí. ¿Cómo era la onda? Para que me explicara. Normalmente era a Mark... O preguntarle a Francis.
Pues sí, pero... otras enciclopedias. O sea, tenías la Británica, la Pequeño Larousse, Mark y Francis. O sea,
la Hunter y la Castellano.
La Hunter y la Castellano.
Entonces había de dónde preguntar. No, porque me acuerdo que había una época donde nos tocaban un montón de exercises. Con la Miss Julie Walsh, por ejemplo. Que en esa época era Julie Díaz.
La Julie Díaz, sí.
Que nos tocaba un montón, porque era álgebra, estábamos aprendiendo álgebra, y era un montón de problemas y había que enseñar el
proceso.
El proceso de cómo lo habías resuelto y toda la cosa. Y ahí sí había lo mismo, ¡pum! Le cambiaba algo. Entonces, como mi cerebro es bastante mecánico, iba pum, 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 y de repente llegaba este como que... Híjole, ¿y aquí? Y empezabas a tratar de... No, no es así, no es como... Hey, Mark, ¿cómo es este? Entonces, Mark, no, es que este va por acá. No sé qué. Ah, ya entendí, ¿verdad? Pero son cosas que, ¿me entendés? Son bien, bien... No sé, yo sentía que el apoyo de los compañeros era, para mí, era mayor.
No, pues sí, pero pues, yo estaba Edu, tenía que ir al pavo. Ey,
o sea, no tenía a nosotros, ahí estaba Mauri, estaba Andrew.
No, sí, pero para eso nunca me para eso sí, mira.
Pero no, volvamos al tema. Yo siento que tenés que dejar que tus hijos expresen su creatividad. Yo y tengo. Hagan ellos sus tareas.
Oh, quizá.
Salvo que necesiten cuchilla.
Sí. Sí. O pegamentos o cuchilla o cosas así.
Sí, sí. Para mí
nunca
sí.
Mis hijos han ocupado cuchilla para una tarea. Tijeras redonditas. O sea, mi hija tiene 13
años. Yo quizás no critico tanto a los... O sea, yo no critico a los papás, sino que a los profesores que dejan esas tareas
que son
para con cuchilla.
Muy bien.
¿Verdad? O sea, dejarle hacer eso a unos niños, a un grupo de niños de noveno grado, yo no sé de qué grado, que ya puedan manipular estas cosas, pero no a un niño de segundo grado. Entonces,
bueno, mira, ahora voy a opinar. Porque
no polamos los dedos.
Mira, eso te iba a decir con las maquetas también, porque no son maquetas, ahora son como unos rotafolios, un trifold. ¿Cómo se llama?
Trifold.
El trifold. Entonces, haces presentaciones, y mis hijos les han tocado varias presentaciones, el Science Fair, el Living Museum. Entonces, tienen que llevar el trifold. Entonces, de repente vas a la feria porque invitan a los papás y vas viendo unas pelazones, pero o sea, que no es que el papá la hizo, posiblemente el niño la hizo, pero la mamá le compró todos los props o las decoraciones, wow,
ya.
que de verdad es que te quedas como, y el tuyo no puede ser así. Entonces, el otro año que le toque a mi otro hijo, yo le voy a comprar las mejores cositas, ¿verdad? Para que se las ponga bien. Entonces, eso creo que es lo que está pasando.
Vos decís que hay un tema de recursos también involucrado.
Sí, entonces ahí voy a lo que dice la Ale, que las maestras dejan esos trabajos y después dejan que las mamás expresen la creatividad en dinero en los trabajos, porque te quedas apantallada que fueron a imprimir la corona inglesa en todo el marco, que sabes que es impreso porque no lo cortaron en una revista, para poner a la reina Isabel, ¿me entendés? Y han puesto las perlas pegadas, entonces te quedas como, vea, y yo a mi hijita con la Amelia Earhart solo le puse un avioncito, vea, no. Entonces ya vos el otro año, que ya te toca con tu otro hijo, ya te esforzás, ¿verdad? Entonces siento que eso es lo que está pasando. O sea, al final Marco lo terminó pegando todo, pero yo leí todas las cositas bonitas para que las pegara, ¿sabes? Entonces, sí, creo que ahí le ayudé a mi hijo, pero para quedar bien con los papás, fíjate, eso me cae mal.
Para vos no quedar
para
mal.
Para no quedar mal
para,
yo.
Para vos no quedar mal como mamá.
Claro, porque después te quedas como, y ese, y yo he visto unos que hasta la hacen matar a ese, la bichita.
Te voy a decir cuál es la solución para la siguiente. Que lo haga y al final le escriben 100% hecho por alumno. No decís nada más. Pero es como
un sello.
Sí, y automáticamente vas a sesgar, lo vas a autovalorar.
Fíjate que
más.
Creo que las profesoras, no sé en qué otra feria se dieron cuenta de eso, qué otro grado. Y entonces yo, ¿y cuándo va a ser la feria del SAI? No sé qué, hay que hacer ya el trifuel. Entonces, no mami, lo vamos a hacer en la clase. ¿Cómo que en la clase? No, es que ya nos dijeron, lo vamos a hacer en la clase. Tenemos que llevar escrito todo y en la clase lo vamos a pegar. Entonces, ¿sabes? Eso fue hecho por ellos, pero ya llevaban ellos la información y lo que tenían que llevar. Ya tenían llevado en el borde o qué sé yo, o sea, nada de pelazones. Entonces, porque si se dan cuenta. Ya vas a ver, Roberto, cuando empecés con los grados y ahí estás viendo que a la par tuya esté el mira, Bill Gates con todo lo de Microsoft así, ¡wow! Sacando luces.
Mira, francamente, yo, no sé, yo lo que quiero es que mis hijos disfruten su escolaridad. Y para mí fue divertido. O sea, yo la verdad que los años en los que me estresé, así que recuerdo estrés, fue tercer grado. Que para mí tercer grado, o sea, lo detesté. O sea, quinto grado y onceavo.
Para mí segundo y segundo, quinto...
Las tablas, Ale.
No, en segundo. Mira, segundo, quinto... octavo fue chido. Octavo.
Las tablas son en tercero y cuarto.
Para mí
no, primer año de bachillerato fue difícil.
Para mí fue octavo grado.
Para mí el quinto y onceavo con chemistry. Porque química sí.
Química la odia.
O sea, la química por gusto. Y ahí, a esta es hora... que decime cualquier elemento y yo lo borré todo, todito.
A mí me pasó lo mismo, pero sí, ahí me di cuenta cuando es un buen o mal profesor, porque teníamos una profesora a la que no le entendíamos nada, todas salíamos aplazadas, en el colegio tuvimos hasta un problema de robo de examen para poder pasar la materia. Y cuando entré a la universidad, un profesor nos dio la clase de química en una hora y media, y en esa hora y media entendí lo que no había entendido en 10 meses de colegio. Y yo me quedé como, qué fácil, qué chiva la química. O sea, le explicó de una forma tan fácil. Y mira, inmediatamente se me vinieron a la mente todos los conceptos que yo había visto, que no me habían entrado en la cabeza, los uní. Y fue como que, ¡oh, así era!
Así como Neo cuando le pusieron los...
O sea, así era química. ¿Y por qué no me habían explicado
he perdido
así?
Un año.
Es que vaya, para mí los conceptos de la química los entiendo súper bien. Y comprendo cómo funciona y todo. Pero no me llegaba a hacer la matemática de la química. Uh-huh. De estar contando sí, las valencias y todo eso. Esa parte, ¿por qué? Porque no era como matemática.
Ni se acordaba de la palabra valencia. Ajá. A menos que sea un apellido.
Para mí es un apellido. Sí. Porque decir no valencia era, es un apellido.
No era full matemático. A veces equipo. Sí, a
paella
veces.
Valenciana.
Empató
paella
el Valencia va, con el Sevilla. Va. Ahí tenés las valencias.
¿Y saben qué? Quería hacerles una pregunta. Ya tenemos poco tiempo, pero quería hacerles esta pregunta. Que
la inspiró un comentario que hizo un oyente de Comic Geekos. Puso esto en el chat de los Geekos. Dice, una vez en mi adolescencia fui en un double date y la pareja mía no paró de leer las letras en voz alta. Dios, dice, estaba linda, pero luego de eso ya no la pude volver a ver igual.
¿Estás hablando del cine?
Ajá.
Ah, estaba leyendo los lyrics del cine. Es que eso no,
no los lyrics, los subtítulos. O sea, alguien llevas a alguien al cine.
Ay, qué india.
Ey. Sí, no, o sea, tampoco.
Ey, qué paja, aquí se van a ir de honestos. No, Robby, empecé a regañar. Qué india, estás en el cine y a la par me empieza una chava a leer los lyrics. Che, no.
Los subtítulos, no los lyrics.
Ah, ah, los lyrics, pues, las letritas.
Subtítulos.
Los subtítulos. Ajá. Ahora, yo creo que sí.
En voz alta.
No, qué grecha, o sea.
A ver, podemos
hipotético.
Cortar todo esto.
Estaba
en contra de mi esencia.
Roberto, confesate, ¿cuántas veces lo has hecho en el cine?
¿Qué?
Leer los subtítulos en voz alta.
¿Juzgar a otras personas en cine?
No,
nunca.
No, es que... No.
A los que están tirando mentas, sí,
no,
eso me muere.
Yo no estoy juzgando, yo simplemente estoy diciendo una realidad. O sea, come on.
Mira, Edgar Pacheco tiene algo de razón en ese comentario. Cuando tienes un hijo con hiperactividad y déficit de atención, es más complicado el decidir no intervenir en ayudarle a terminar sus tareas. Quizás eso por eso es que... Porque, ¿cómo es este Andrés? Andrés es un poco hyper, ¿verdad?
Mira, yo más creo que es un tema del avión que el guío quiere mandar, pero francamente...
Es que tienes razón, porque cuando tú sabes que tiene un problema de atención, que se va a empezar a hacer la tarea y al ratito la va a dejar de hacer, tenés que estar encima del hijo a que la haga, pero no hacérsela. Es que esa es la diferencia, tenés que estar supervisando.
Sí, pero yo concuerdo con Robby, yo creo que el guío, lo que pasa es que él lo vio como que hay que hacer un avión, démosle pues.
Es que yo
creo, te ayudo, yo quiero hacer el avión.
Sí, es que yo creo que por ahí va este caso, pero independientemente para mí, o sea, y al final, como vos decís, cada hijo es diferente.
Bueno, volvamos al punto, Robertito. Salís con una chera súper chula, sí, y vas al cine y de repente la chera empieza a leer en voz alta todos los subtítulos. No me digas que vas a hacer. O sea, toda la película, una hora y media viendo a la chera cómo lee.
En voz alta.
O sea, Robby, decí la verdad.
Pero vos me conocés como era en mis años soltero.
Apasmado.
No me hubiera importado en lo más mínimo.
Es que
o sea,
depende de la chera.
Sí.
Ah, hubiera valido queso.
Va, pero hubiera valido totalmente. Sí,
que hay algo sí. Que a vos...
Hasta hubiera empezado a leer los subtítulos con ella. Es capaz
sí,
de
robar. Sí, ayuda. Si está chula, dale.
Intercalemos los subtítulos. Yo te leo uno.
Y tú lees el otro. Empezá tú la frase y yo la termino.
No,
Robby. ¿Qué le puedo decir? Mira, había una chera que yo le hablaba y era... Todas las llamadas era la misma conversación, igualita. Entonces, que era igualita. Y yo ya sabía la frase que venía después. Pero, ¡ey! Estaba chula. ¿Qué podemos hacer?
Es que Robby tiene que tener un libro de cómo tratar a las diferentes cheras. Porque tú, o sea, de todo. Es así, es como el libro ese de How I Met Your Mother. O sea, porque Robby
era un Barney Stinson.
No, Marco Barney era el Ted.
Ajá. Yo sé, pero ocupaba tácticas diferentes, claro, con todas las cheras. O sea, siempre tácticas diferentes. No, le serví, tenía, que no le servían. Quizás era para decir, esto es lo que no tenés que hacer. Pero hice
no, lo que, no, fíjate que en realidad sí me sirvió mucho y aprendí mucho con cada persona. Porque cada persona, aunque tenía sus manías, todas las tenemos. Pues, o sea, todo.
Claro.
O sea, yo mastico 32 veces cada bocado. Entonces, no los cuento en voz alta ahora. Pero bueno, o sea, tal vez a alguien le molestaba eso. Lo que digo es que cada quien tiene sus manías. Pero si quitas eso, también cada quien tiene sus cosas chivas.
Pero Hugo, espérate, antes de llegar a las cosas chivas, porque a mí me interesa más lo de la parte de las manías, creo yo, porque va más de acorde al tema. ¿Tuviste alguno?
A mí me volvía loco esta chera que todos los días era la misma conversa.
La misma conversación. Como que no se acordaba. Tenía como Alzheimer's prematuro.
Uy, es que era impresionante.
Déficit de atención.
O sea, también. Era impresionante.
O era falta de conversación, quizás. Como no podía ella o elaborar otra.
O habíamos quedado en un loop. O estaba yo.
Memory loss.
O estaba yo en esa película.
Tenía una película.
Guión permanente.
De Groundhog Day.
O sea, es que era impresionante. O sea, yo no lo podía creer. Porque...
Pero entonces, ¿you give up? ¿O le dijiste algún día?
Pero verdad, eso cambió tu opinión de esa persona, ¿o no?
Porque la reforzaba cada vez. Reforzaba mi opinión de esa persona cada vez.
No, pero va, pero hubo alguno.
Juzgando. Pero... Se le salió. Es que Robbie sí, la
vaya, vos, de santo. ¿Y vos tuviste algún chero?
No tuve, pero yo
con creo que... Nunca tuve ningún chero en la vida, Omar, hasta que te conocí.
O algún amigo.
Y hablemos de Omar, ambos, porque...
¿Algún amigo?
No toquemos ese tema.
¿Algún amigo que cuando tú... Que hizo algo... en público o contigo o en tu compañía o en grupo que cambió por completo tu opinión de esa persona cuando vos viste eso?
No, tengo que pensarlo bien. No, lo que estoy pensando ahorita en un date, si alguien hubiera salido conmigo y a la hora de pagar, él hubiera hecho que yo pagara la cuenta, ahí sí que se acabó. ¿Vale?
¿Cómo?
En nuestras épocas siempre te invitaban a salir y el chero pagaba.
Ah, si te hubieran dicho, hey, partamos la cuenta.
Ajá, sí.
¿O paga vos?
Yo me acuerdo que hablábamos entre amigas y era como, ¿qué?
Era pecado.
No más, ajá, sí. Ah, o sea, era como que este chero está caño. Ahora creo que las cosas han cambiado y sé que cada... Es más, la chera es la que se ofrece, hey, dividamos la cuenta. Vea, pero en nuestra época que un chero te invitara a salir y que te dijera...
El feminismo ha avanzado.
O si te, y todas mis amigas se lo pueden confirmar, porque lo hablábamos, ¿me entendés? O sea, eso era como que nos caía mal.
¿Y la caballerosidad era bien vista o daba igual o mal vista?
No, había un chero que llegaba con una rosa y nos caía mal. Y resultó.
Ya todos sabemos quién es. Solo que digas lo de la rosa.
Ya sabemos quién es y al final
y vamos a tener que editar. Porque eso no se toca en este show.
No, ni sé de quién estaba hablando.
Sí. Ah, después te cuento.
Anyways.
Bueno.
Ale Mejía, un date.
Espérate, ¿qué te va a
decir? Algo que le hubieran hecho en un date que usted dijera.
Ahorita que la Vero estaba hablando con eso de la cuenta, yo creo que esta persona no se sintió muy bien cuando yo le dije, no, paguemos mi timita. Porque creo que él era de la onda de antes.
De la vieja guardia.
Él estaba acostumbrado a pagar. Y cuando yo le dije, no, paguemos mi timita, porque ese es más mi estilo, yo creo que él se debe haber asustado un montón. Uh-huh. Y ahora empiezo a contar un montón de cosas. Pero...
aquí hay una brecha generacional.
Y también esta misma persona, es que no, vean, nos pueden estar oyendo. Bueno, ya estuvo. Me abría un montón la puerta del carro. Entonces yo al principio sentía chivo, pero ya después...
Ya no.
No, o sea, no sé.
Es que honestamente... esperar que el chero llegue y te abra la puerta. Es como que...
Sí, y lo que pasa, ¿sabes? Vaya, los carros casi siempre tienen... Mi carro no tiene, ¿verdad? Pero los carros tienen su control automático para abrirlo desde afuera. Entonces, yo siento que es mucho más práctico.
Se abren todas las puertas.
Que aprieten el botoncito, que se abran todas las puertas y que cada quien se suba versus...
Yo así hago, porque yo siento que simbólicamente el quitarle llave es el equivalente que yo hubiera dirigido la puerta y la abriera.
Vaya, ahora...
O sea, el simbolismo lo logro.
Estoy tratando de ponerme ahora en la época de ahorita. Vaya. Todos mis amigos se bajaban del carro, tocaban el timbre, entraban a la casa y saludaban a mis papás. O sea, ya me imagino ahorita, o en los tiempos de ahora, que de repente me van al celular, hey, estoy aquí afuera, salí, y yo le dije a mis papás, ya me voy, me matan mis papás. Y quizás yo hubiera pensado mal, ¿sabes? Pero porque estaba acostumbrada a eso. O sea, para mí eso sí era no caballerosidad, pero sí educación.
Pase
que
adelante,
te bajaras, tocas el timbre... saludabas al papá que te encontraras.
No, y era una socazón.
Claro.
Porque nunca, te tenías que ganar a la mamá y el papá persignarte, porque a veces te iba bien y a veces mal.
Pero es que ese creo que es un problema ahora de los celulares.
Pero yo creo
porque
que
porque en
sí.
nuestra época...
O que te pitaran.
En la época nuestra que no habían celulares,
vos tenías que bajarte del carro, tocar el timbre sí. y el que te atendiera.
Pero que entres a la casa, que entras a la casa a saludar. Imagínate claro. que estaba, o lo que estamos hablando ahorita, que te pitaran. Yeah.
Y te no, que te piten sí nunca.
Y eso casi
sí,
siempre nunca. En nuestra época, por lo menos pero en yo, los 80s, las mujeres nunca estaban listas.
80s, no, 90s, yo soy 90s.
Pero mira, yo en mi época ya habían celulares, pero si era cortesía, o sea, bajarse el carro.
Saludar la puerta.
O sea, apagar el carro, bajarse el carro, tocar el timbre. Quizá yo sí decía, ya me voy. A veces hasta mi abuelita me decía, o mi mami me decía, no, pero que no entre, andate, vea. Ya cuando ya sabían con quién iba a salir. Pero sí, primera vez, de la primera exacto. hasta como la quinta vez por lo menos, siempre que estaba alguien around, viendo. Vea, para saludar. Pero ya después cuando ya ibas a salir con la misma persona, vea, cabal, a veces me decían, ay, no, es que mira, yo hoy ando ya estoy en pijama, vea, o lo que sea, andate, no vengas muy noche, adiós. Entonces, pero sí, tocaban el timbre, mi abuelito medio salía como a ver de lejitos con quién la escopeta. Era. No, como quién, nada. Como, nada, vea, nada. Y ya me iba yo sin que...
Con el uniforme, pues.
Sin que la persona entrara, pero...
Sí. Y me he puesto a pensar en dos cosas que a mí me hubieran matado así el date. Cenando y que se hubiera empezado a quejar de la comida. Pero así, como que quejándose todo el tiempo, como que feo. O sea, eso me...
Sí, a mí también me cae mal la gente que se queja mucho.
Que por todo se queja.
Sí. O sea, pero es que en el momento del date hay que aguantarse. Hay que aguantarse. Y lo segundo es que trataran mal al mesero. ¿Sabes? Uh-huh. O sea, que de repente hicieran como un gran show así con el mesero.
¿Como cuál? Como que le hicieran... Así.
Esa es otra situación. Y también, tercero, que empezaran a revisar la cuenta como que... O sea, revisar uno por uno. Ah, ya te quedas como que sí, no, pero eso, más tacaño.
No,
o sea,
pero es que eso es del playbook. Es que eso es del playbook. O sea, a ver, uno debería revisar la cuenta por principio, por orden.
Como,
no,
pues
pero
sí, pero
en un
no
date,
haces el gran...
No, o sea, pero en un date es así, mire. En un date agarrar la tarjeta.
La más chiva.
Ni ves la cuenta. Sí,
ni
solo...
la ves y solo pones.
Exacto.
La pones.
Exactamente.
Y lo llamas, muchas gracias. Ajá. Ya va propina incluida, ¿verdad?
Sí. Claro. Okay, exacto. Muy bien, Roberto. Sí. Muy bien. Pero ya me imagino pero yo que llegue la cuenta y que empiecen... ¿Qué era lo que pediste vos?
¿Y cuál? Sí. No, mire, y esto no estaba en promoción, no costaba ajá, tanto.
No, pero es que en el date así es. Ya, pero el deber ser es revisemos las cuentas. O sea, si el pistón no nace en los palos.
No,
o sea.
El deber ser está bien. No, estamos hablando de que estás saliendo con una persona por primera vez.
Sí.
O sea, las cosas que no tenés que hacer para que no te maten.
Y tarjeta.
Ahora, yo creo que yo hubiera caído mal, quizás, porque a mí me encanta un montón cantar las canciones. Canto mal. Y de repente suena una canción en el radio que me gusta y yo la canto. ¿Me entiendes? Quizás hubiera caído mal.
Que fueras decir, cantando.
Se pasó cantando todo el tiempo que estuvimos en el carro. Quizás alguien se hubiera quejado de mí de eso.
Te sobreviviste, pari.
¿Sabes? Porque nunca me dio pena cantar aunque cantara mal. Empezaba así. Yo así soy. Siempre canto.
No, a mí lo único...
Pensando en la chera india que lee los subtítulos del cine.
A mí lo único que sí era, digamos, el deal breaker. Porque yo con que lean en el cine no tengo problema. Que me repitan la misma historia cuando habla. Ningún problema. O sea, si la chera está... No hay ningún problema. La mamá neurótica. Bueno, o sea, es la bicha, no es la mamá. Pero
si te hubiera sacado,
pero si
que os hubiera run for the hills.
No, o sea, al final yo, o sea, me casé con la Caro.
No, por
o sea,
eso, pero
una suegra preciosa.
¿Qué fue,
pero
what made you run? O sea, ¿qué sería una cosa que hubiera hecho?
No, todo es no, o sea, las
Robbie, ¿cuál?
Porque vos ahorita sos súper permisivo, o sea, es una chera chulísima.
Contaña, Roberto, quiero saber.
¿Qué tendría que haber hecho esa mujer chulísima para que vos dijeras no, eso no.
Sí.
Forget o sea, this.
Quiero saber.
Fumar.
Ah. Está fácil. Y toda sí. Y la mayoría de la
¿y
gente
si
fumaba.
Si hubiera puesto bola, tampoco feliz.
No, feliz. Creo
no, bola y fumando. Fumando porque
no,
estaba
vaya,
bola.
No, las dos cosas que a mí me molestaban en aquellos años era el cigarro, porque porque el aliento, uh-huh. sí, ajá, entonces uno...
No, pero está hablando de una situación romántica, ¿no? Y lo más complicado es que vas a besar a alguien y un gran cenicero de
ajá, sabor, era cenicero. Eso. Era...
No, pero desde la primer date, que sabías que fumaba, decía ya no, con esta no voy a seguir.
Ajá.
Porque eventualmente...
O sea, terminaba la date...
Sí, súper cortésmente.
Sí, sabía que iba a ir con la chica que fumaba y llevaba los Tic Tacs.
Sí, pero eso era algo que me incomodaba. Y lo otro, y so pena de ser hipócrita, era el
buscando
las malas palabras.
Ah, sí. Entonces, sí, me puedo imaginar a Robbie molesto por eso.
Ajá, entonces eso es algo.
A veces las pasas a una chula, un puta de repente...
Sí.
Algo así se lo hubieras pasado.
Sí.
Pero alguien que constantemente
bueno, vamos a tener
está
que poner
hablando.
Explicit en este sí. episodio.
Pero, ajá, eso era algo.
Una salida, sí.
Ajá, no una salida, o sea, se machuca, es comprensible, vea, casi chocamos, que era bien común en mis tiempos con ese.
Bueno, sí, es así, eran pasados. Ah, o sea,
es más, me hubiera asustado que no gritaran, vea, pero.
Ahí sí hubiera, tal vez.
Vos estás hablando
malo,
de una camionera, así que hablara camionera. Ajá.
Eso era algo que sí yo decía. Pero no, y con todo lo demás, era. Al final era como, mira, o sea, en realidad no es que esté pensando casarme ahorita. Pero definitivamente si la suegra neurótica, vos decís hasta aquí, vea, o sea, sí, podemos pues sí. pasar un rato chivo y todo, pero...
Vaya, una chera que desde el primer date, bueno, Robbie, ¿esto para hacia dónde va? Que te empieza ya a cuestionar cómo está nuestra situación.
Hasta a donde tú querrás, pero vamos paso a paso.
¡Ah! O
sea, ¡Rabito! Sí, pero...
Anotado en la libreta,
pero
por
entonces
favor.
Tú y yo, ¿qué somos?
Sí, a dónde...
Entonces tú y yo, ¿qué somos, Roberto?
Sí, amigos especiales, Omar. No, bueno, la cosa era esa. Que...
No, pero es que no nos ha dicho Ale que sería el
ya
deal breaker.
Ya le dije. Ah, no. No,
nos dijo todo lo que pudo sobrevivir.
¿Una anécdota o el deal breaker?
Sí, el deal breaker.
No, pero sigan hablando y yo voy a pensar.
Ale, que... Ale. Vaya, alguien muy...
A mí me pasó con una chera que yo me di cuenta que era mentirosa. Y eso no lo pude pasar.
Ah,
eso para
te echaste una paja.
Ah, fue, pero... Mira.
Sí. Shoemaker Levy.
Sí, no, peor que eso. Pero sí, no, fue como que no, ya estuvo esto aquí. Se acabó.
O sea, una paja así como...
No, lo que pasa es que no era una paja, uh-huh. sino que era como compulsive. Era como pla, 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 pla. No, dije, esto va mal.
Sí, esto va a estar largo.
Pero eso uno no se da cuenta en el primer date.
Sí. Y me di cuenta quizás en la segunda salida, porque ni siquiera eran dates todavía. Uh-huh. Y fue como que, no, esto va, pero adiós, va, salud,
pero,
goodbye.
Pero pregunta.
Una paja como que, no voy a poder salir con vos ahora porque me siento mal. Entonces salís y la vez que salió con otro chero.
Fíjate
sí.
que...
Sí, yuca.
Esa yuca, pero en cosas sencillitas.
Era que iba creciendo la mentira.
Ajá, en cosas sencillitas, ¿me entendés? Que cosas que por las cuales ni siquiera tenés por qué mentir, como de no sé, de cosas de música, cosas de gustos, qué gustos tenés, que no sé qué, y cosas que, wait. No puede ser lo que me estás diciendo. O sea, es que no tiene sentido. O mira, que no sé qué te gusta, no sé qué. Ah, sí, tal artista. Ey, a mí me gusta también. ¿Has oído? ¿Cuál disco has oído de ellos? Ah,
todos.
Aquel, el de la canción bien chiva, que no sé qué. Y ay, Dios, esta chava, por gusto, ¿verdad? Tratando de...
Ah, pero quería quedar bien con vos. Ajá. A eso no, o sea, no.
Pero,
sí, no leíste bien las líneas, man.
No, pero, ¿me entendés? Tampoco no es como que... Vale, ok, chivo, porque vos tenés hasta cierto nivel, vos decís, vale, la música no sé cómo, no, tenés razón, o sea, sí, tampoco la voy a cortar a alguien porque me dice que le gusta Peter Gabriel y no conoce ni una sola canción de Peter Gabriel. No, ¿verdad? Es como que va, chivo, no hay problema. Qué chivo que no conoces Peter Gabriel porque lo podemos conocer juntos.
Ajá.
Ah, fabuloso. Pero
yo
que te
voy
empieza
a enseñar
un montón de cositas
que...
así.
Yo tengo la colección de Peter Gabriel.
Yo te la voy a poner. Vamos a bailarla juntos.
En mi Celica.
De la casetera.
Váyale, pero exageración.
Es que, mire, no le quiero copiar, pero de verdad fumar también es parte de mi lista que no me llegaba.
Ahora sí.
No, no, o sea, Alejandro no fuma.
No, pero no veamos problema. Algo que fue como sorpresa. Así que de repente dijo que no te lo esperabas. Porque te diste cuenta.
Que le dijera que anduvo con una prima suya.
Ese no sí me pasó, sido... pero hubiera sido bien sí. feo. O
ese
sea,
sí
bien
creo
raro.
Que hubiera sido problema también.
Sí.
Que hubiera andado con el pavo.
Sí, que yo no hubiera... No, y no, sí, sí, salud.
Pero es que porque el pavo...
O que de repente estés hablando con él no, y él no Dios sabe cuál. Que sos súper amiga de una chara, que es tu mejor amiga. No, y no, la no, leña. No. Y vos te quedes como... Oh, mi amiga. No.
Eso también sí pudiera mal. Ser bien
eso
mal.
Eso hubiera caído súper sí, mal, porque en esa época era súper feo. No oímos el chiste interno. Yo sé que es el chiste interno, así que o lo comparten o...
No,
en serio, estamos sí. recordando de nuestra sí. juventud.
No, es no simplemente eso, que no hubiera podido salir con una chera, que hubiera andado antes...
¿Con el pavo?
No, con el pavo, con algún amigo muy cercano mío.
Ah.
Uh-huh.
No, que no, me preci, ¿qué es eso? No. A mí me mataba que me preci.
Omar con una ex de Andrés...
Lo dije yo.
No, yo sé.
yo no hubiera... Yo,
pues sí, Ale, sigamos.
Si me hubiera matado
como cheras, pensando. De repente que alguien hubiera hablado mal de una amiga mía, así, que le hubiera hecho leña, me hubiera caído re mal.
Sí, eso está mal. Aunque también un chero, bueno.
Regalos.
O sea, normalmente las cheras hablan mal de las cheras, pero un chero hablando mal de una chera, quizás él tiene otro problema.
Uh-huh.
¿Qué más?
Bueno, los regalos también. A mí me pasó. No voy a contar mejor porque ya sabes si van a oír.
Los regalos que te daban.
Ajá, un pero ya andaba con alguien.
A mí
y
ya
me dio un regalo que lo peor de todo fue que todas mis amigas querían saber qué me había regalado. Entonces nos fuimos a un baño, así como todas, hey, abrámonos sin que él se dé cuenta. O sea, la persona, o sea, mi novio estaba ahí en el lugar, agarramos el regalo y nos fuimos escondidas al baño a abrirlo. A ver,
y era un mal regalo.
Era un mal regalo. Y todas se rieron y yo no aguantaba la pena. Yo después sentada y no sabía cómo hacer para no reírme porque, o sea, me estaba acordando que me había dado un regalo horrible.
A mí me dieron un regalo como regifting, como reciclaron un regalo.
No.
Como era un suéter,
ese era un regalo reciclado de la hermana.
Era un suéter de la hermana, te lo juro. Era
una calzoneta de la hermana. Estoy 100% segura que un chero nunca hubiera ido a comprar una calzoneta en los 90s. No.
A mí me regalaron un suéter. O sea, estaba dobladito, en
que
la cajita. Que sabes que
hasta la hermana.
Pero
regálale esto.
Pero no tenía
la
etiqueta.
Marca. No, la
no
etiqueta.
Tenía etiqueta de nada. Y luego en unas fotos vi a la hermana con ese
me
suéter
muero,
puesto.
No. No, eso sí.
Qué yuca.
Te lo prometo, te lo
eso
juro.
Eso se debe el premio.
Sí, es esto.
Mira, Susi dice que ella le mataba que le ordenaran una cerveza para ella sin preguntar.
Ah, sí, claro.
Y
sí.
Peor cuando insistían. No, pero tómatela, ya la pedí.
Ajá, que te pidan. Eso sí que me hubiera caído mal. Nunca me pasó, pero sí me hubiera caído re mal que alguien hubiera pedido por mí.
Vaya, pero solo quería decir que eso del suéter no era un first date. O sea, fue después de un par de meses, obviamente,
ya,
esa persona
ya que le tenía cariño.
Ya no.
No, Ale, pero le dijiste o no le dijiste.
Sí, no, eso fue, o sea, pero de hecho cortamos.
Dijo,
sí, yo lo confronté,
claro,
yo lo confronté,
muy bien.
Yo lo
sí.
confronté, noveno grado.
Sí, claro, sí, claro.
Sí, tú estabas
en el segundo recreo.
Además, Ale,
en el segundo
además,
recreo.
Ale, que todas sus amigas lo sabían y todo era como cortarlo ya.
Sí, no.
Sí.
Qué mala onda.
Noveno grado. Quiero,
¿cómo fue eso, Ale? Mira, me diste un suéter que era de tu
yo
hermana,
dije,
hasta
mira,
aquí llegamos.
Yo le dije, mira, toma, gracias. Pero, no, algo así, no me acuerdo, uno era bien dramático también. Pero así
sí,
le dije
noveno
como
grado,
se lo devolví.
Pobrecito, noveno grado no tiene pisto usted.
Sí.
Pero es que, indio, por favor,
vaya, pero
qué
mejor
grencho,
que me hubiera regalado unos
grencho.
Chocolates.
Una tarjeta.
Algo más no, sencillo, vaya, pero no un suéter que era quizás... No, Sara no estaba todavía en noveno grado. A saber de dónde
de
era, pues, de Simán seguramente,
de
pero...
Y si, la hermana, no de... y si la hermana no sabía, yo me imagino, me puedo
eso
morir.
Eso hubiera sido bien peligroso.
No, terrible.
Que se le, sí, hubiera sido feo.
Que él se lo haya robado.
Que le hubiera llegado a la hermana. Ey, no. Mira, dame mi suéter.
No, ajá. Llega la hermana y le dice al hermano, mira, corta ya al Ale porque ella
me robó
el mi suéter.
Imagínese, no.
Así hubiera sido.
Yo creo que ya se...
sí, se pasó, ya se elevó. Bueno, vale. Pero ya, digamos, ya nos pasamos de la hora.
Bueno.
Y sí, a YouTube es caro ya después de ciertos momentos. Pero gracias a nuestros productores ejecutivos del episodio 520 de La Charamusca. Gracias a Jaime Mira, el Mira Law Group de Oakland, California, Mario Girón, Jessica y la familia Vázquez. Y si usted escucha que esta lista está bastante escueta, entonces porfa visite lacharamusca.com y apriete el botoncito de donaciones y ayúdenos a que el show quede hospedado en una bonita vecindad del internet a donde no nos van a robar los rines ni nada de eso, ¿verdad? Adelante, Pop.
Solamente dale palabra cutis.
Ah, el palabra. El
cutis. Ay, después hablamos de eso en el otro show. Es que la palabra cutis no me gusta.
Qué horrible esa palabra. Tienes razón. Yo no la tengo en mi vocabulario. El cutis.
¿Sí? ¿Y cómo se dice, Vero?
La piel de la cara.
Qué bonita te ves. O lo que sea, pero.
La piel de la
cara. El cutis bien conservado. Eso mi abuelita lo ha dicho. No, bien yo creo conservado.
Que cabellera cutis. También.
Cabellera no me gusta.
Yo hablamos del cabello. Yo te dije. Cabello. Cutis, la verdad es que sí.
Cutis va con cabello. ¿Y las cutículas?
Cutícula sí lo
ocupo. Cutícula sí se puede. Cutis sí, no, cutícula
es que
sí.
Cutícula no hay algo que lo pueda sustituir. Cabello usas pelo y cutis usas la piel de la cara. Qué bonita tenés tu cara. Vos decís que bonita tenés tu cara.
No fíjate que yo con cutis sí no estoy de acuerdo con ustedes. Ay, podría ser otra palabra.
Yo no creo que es mala. Es que no, para mí no suena feo.
No, el cutis.
Es que nunca has ocupado esa palabra. Nunca has tenido necesidad de ocuparla.
¿Cómo no? A la Dani le digo, por favor, mira, cuida tu cutis.
No creo.
Mi hija.
Hablando de mentirosos compulsivos, ¿verdad?
Hidratate. Tu cutis está reseco.
No creo.
Tú sos una bebé en esta época. No comas tanto chocolate.
Concuerdo, Ale. Concuerdo. Muy bien. Cabellera y cutis. Sí. No, borradas.
Vale, ok. La Ale Mejía ya se quiere ir.
Nos vemos el otro martes, ya en diciembre.
O sea que si yo mañana te digo, baby, qué lindo amaneció tu cutis. Me baja.
El otro martes tenemos un cumpleaños, bebé, no se va a poder grabar.
La próxima semana, no, por lo menos martes no, pero vamos a ver si podemos miércoles.
Miércoles 6 de diciembre.
All right.
No, fíjate que yo voy a, volvemos yo, a los yo voy a tener yo visita.
Vamos a tener que 6, hacer un 7 calendario. Y 8.
Así que ni modo, no vayas a tu cumpleaños.
No, ¿verdad?
No.
Niño, grabemos en la mañana. Va, Dios, desayuno. Vamos.
Vamos a tener que tocar breakfast, salgamuscas.
Va, pues, desayuno el miércoles. Ok, Mara, nos vemos. Pásela bonito, pásela feliz, pásela alegre y contento. Y Ale Mejía, salud.
Nos vemos.
Vero Vanegas, Omarcito. Y nos vamos diciendo como siempre.
Salud.
La Susi, no, le robaron un disco de Luis Miguel y se lo regalaron a la otra persona. No.
No. ¡Ey! ¡Qué yuca!
¡Bye, bye!
No, eso sí está mal. Nos vemos, salud. Dios te bendiga.